Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean a Jump the Koopa Podcast, un nuevo podcast que estamos haciendo, como dice el nombre, aquí en jumpthekoopa.com. Yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania, en Twitter y en todos lados. Y me encuentro aquí con estos maravillosos caballeros que van a ser nuestros invitados de esta noche. Les presento primero al señor Octavio.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentran en arroba Octavio Valdés 3. Pues normalmente pues soy entusiasta de juegos de video, pero últimamente también de la creación de contenido digital educativo. Aunque pues ahorita yo creo que vamos a hablar de cosas más de diversión que otra cosa.
Tenemos también a Suki.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tsuki Hakase, en arroba Robert Hakase, también conocido como Roberto Mercado. Y bueno, yo seré la persona encargada de consolas durante esta noche. Así que si el audio falla, ya saben a quién regañar.
Y finalmente escucharon esa risa sensualona de fondo, es el señor Bent.
Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes en el momento que están escuchando esto. Soy Benzama, me encuentran en todos lados como arroba Benzama12 y emocionado, emocionado por hablar por fin del PlayStation 5, ¿no?
Uf, ya se nos está adelantando venta los temas, pero qué buena presentación se aventaron todos. Este va a ser el staff de Jump the Koopa Podcast. Esperemos que todos puedan ser regulares, pero son las voces que van a estar escuchando frecuentemente. Y ya que nos hemos presentado, pues en este podcast vamos a cubrir temas sobre la industria de los videojuegos, lo más relevante que esté pasando. Y en este caso toca la presentación de PlayStation 5 que acaba de suceder este 11 de junio de 2020. Se presentaron 26 juegos, de los cuales pues les hablaremos un poco de ellos, se los vamos a listar y daremos un poco de comentarios acerca de lo que pensamos de cada una de las presentaciones. Entonces, sin más que decir, vamos empezando. Y pues la presentación inició con algo que todo el mundo esperaba, obviamente, otro port de Grand Theft Auto 5 para PlayStation 5.
No me lo esperaba, pero en cierta forma no sé, como que ya me lo sentía venir. Ese juego, al menos en mi grupo de amigos, es muy popular.
Yo lo veo de esta manera, te lo reduzco en una frase. Es el pretexto para que el papá se lo compre al niño rata, güey.
Sí.
En cierta medida sí, porque realmente, o sea, sí creo lo que dice Suki, que haya gente que todavía en nuestro grupo de edad que le guste nomás echar el desmadre en el juego, y sobre todo sobre el multijugador, pero sí siento que en general el público que lo juega por lo general es más joven.
Es el juego de las masas, ¿no? Es el juego que tiene 40 millones de copias vendidas y va para más y así seguirá creciendo y creciendo y creciendo como fue el anterior, ¿no?
Sí, no, lo que es ese Fortnite, Minecraft, muchas de ese tipo de cosas vas a seguir viendo, son eternos, pues van a seguir estando ahí, mientras no aparezca otra cosa que rompa y genere una nueva moda.
Además, pues le está dando de comer a Rockstar ese juego, ya ni siquiera necesitan hacer otro. Creo que por Grand Theft Auto 5 pagó Red Dead Redemption 2 y van por el 3. Pagado por el mismo juego.
Y no, Red Dead, gran juego. Y eso que no me gustan los juegos de Rockstar, imagínense.
Bueno, el siguiente juego que presentaron fue una sorpresa para todos, fue Spider-Man Miles Morales. Miles Morales es el protagonista de esta película animada que salió de Spider-Verse. Y pues aparentemente va a tener su propio juego. Y si, los juegos de Spider-Man anteriores que han salido han estado buenos. Entonces con la estética y la temática que tiene. Y también siendo producido por, bueno, desarrollado por Insomniac. Yo pienso que también va a salir bien.
Definitivamente.
Ahí lo que te diría, lo que ocurrió ahí, yo pienso lo siguiente, mira, están aplicando una estrategia, yo creo, más similar a lo que hizo Sucker Punch cuando lanzaron Infamous Second Son. Sacaron después otro juego separado que se sentía como una expansión, que era Infamous Fierce Light, y que era un juego standalone por su cuenta, ¿no? Pues este juego yo siento que a lo mejor va a haber algunas mejoras, pero van a retomar mucho de lo que ya utilizaron con Spider-Man de 2018 para tratar de adaptar a nuevas ideas que tengan, pero yo creo que por eso es por lo que están pudiendo sacarlo relativamente pronto. Otra comparación quizá similar sería lo que hicieron con Uncharted, que ya ves que salió Uncharted 4 y luego salió Uncharted Lost Legacy.
No sé, digo, los juegos anteriores, bueno, sobre todo el anterior para PS4, siento que dejó la vara muy alta. Entonces, se esperan grandes cosas de Miles Morales, honestamente.
Sí, yo creo que desde Batman no veíamos un gran juego, ¿no?, de superhéroes, y Spider-Man se quedó con la batuta una vez que Rocksteady no ha anunciado nada, y ahorita ya se van a brincar a la siguiente generación. Entonces, pues Spider-Man sí es un gran logro para llevar a la siguiente generación.
Y bueno, después de Spider-Man presentaron Gran Turismo 7, que yo no tengo nada que opinar porque no soy fan de los simuladores de autos, pero sé que hay gente que es muy fan de Gran Turismo. Ustedes no sé qué piensan.
Dos palabras: Gran Turismo Sport con Ray Tracing y modo campaña.
Eso fueron más de dos palabras.
Pero bueno, Ray Tracing serían las dos palabras, ¿no? Pero pero esencialmente eso es lo nuevo de ahí. Si te voy a decir por dónde lo noté. En el trailer, cuando aparece escenas donde están los carros, en particular siendo mostrados en los pits y eso, y en el casco del piloto que se sube al carro en una de las escenas del trailer, notas los reflejos en tiempo real. Eso no lo tenía Gran Turismo Sport. Yo creo que están queriendo hacer uso de las capacidades que tienen ahora para Ray Tracing con la consola, de modo que quieren hacerlo más vistoso, más realista quizá la simulación. Y los juegos de carro siempre se prestan para eso.
Yo tengo una duda ahí con eso que mencionas. Entonces, ¿qué le añade eso a la experiencia de poder ser un simulador de autos? Sí entiendo la parte de que entre más real se vea, más inmersión tienes. Pero en la parte de conducir, de la física y de todo, ¿esos juegos sí han estado evolucionando o solamente han sido una mejora gráfica tras mejora gráfica?
Quizá un poco en la física, pero si te soy sincero, quien te podría dar más una explicación más a fondo de eso, porque es el fan, pero no está aquí con nosotros ahorita, pero quien te podría decir eso es Diego Mastretta, ¿no?
Pues de lo que yo he observado, más que nada se han enfocado mucho al realismo desde la época del PlayStation 3, ¿no? Digo, platicaban que iban a ser como el mejor simulador de todos los tiempos, ¿no? Lo recuerdo esto porque en su momento inclusive hasta hacían así como invitationals, donde llegaban a inclusive hasta centros comerciales para que participaras dentro del eSport. No me consta que haya pasado para PS3, pero para PS4 creo que Nissan en México sacó una convocatoria para sacar gente para que forme parte de su racing team virtual, como lo hace como comentaba mi estimado doctor, con lo que se Mastretta. Nada más que la convocatoria la hicieron al público abierto, en centros comerciales, tú ibas, manejabas el simulador y si te rifabas, pues entrabas así como una selección y de ahí eligieron algunos pelados, ¿no?, para este show. Pero de nuevo, tampoco es mi mercado, no me llama mucho la atención, pero de lo poco o mucho que he observado al respecto es eso, ¿no? Ha habido una mejora significativa en el área de gráficos, más que nada. Después de todo, es un simulador de racing. Mientras más se pegue al realismo, mejor para los fans.
Oye, Ben, tú que eres usuario de Xbox y que a ti te toca Forza, ¿cómo ves Gran Turismo?
Pues yo lo que veo es que Gran Turismo es la punta de la lanza, ¿no? Gran Turismo desde PlayStation y PlayStation 2 fue el que tomó la batuta y jamás la ha soltado, ¿no? Y lo vimos incluso en PlayStation 3, como bien mencionaba Suki, fue Gran Turismo 6 en Play 3 el que llevó la punta de la lanza, y Turismo Sport, como bien mencionaba Octavio, en el 4, ¿no? En PlayStation 4. Y por este lado, Forza, pues, ha tratado más que nada alcanzarlo, ¿no? No tanto superarlo, sino alcanzarlo en todas las dinámicas que lleva a cabo Gran Turismo. Y eso es lo que pues, realmente creo que atiende a un nicho muy específico y pues, es un must en cualquier consola de PlayStation.
Después de Gran Turismo, anunciaron Ratchet & Clank Rift Apart, que para hacer un juego de fantasía Se veía bastante bien las nuevas capacidades gráficas del PlayStation 5, más el concepto de como de portales o de interdimensionales en el cual estás viajando constantemente. Se veía bastante interesante.
Bastante. Honestamente, de la presentación fue lo que me llevé. Y es un juego que sí estoy esperando. Mi primera experiencia con un Play 3 fue con Ratchet & Clank. Y honestamente, me enamoró la franquicia. Y lo que vi del trailer, si es cierto que lo capturaron desde un PS5, híjoles, mano, se ve impresionante, la verdad. Insomniac otra vez lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien.
Pues ya desde el Ratchet & Clank anterior ya llegaban a ese nivel de calidad de animación. En este, yo siento que lo que han hecho es mejorar lo que ya habría. Y una cosa que habría que hablar un poquito técnico aquí, esa mecánica de estar cambiando de mundos a través de portales a una velocidad tan rápida, ahí yo creo que es un tech demo prácticamente cantado de para decirnos, ¿sabes qué? Esto podemos hacer con el disco de estado sólido que tiene la consola, porque podemos estar cargando la cantidad de cambios completamente de activos, de assets, tan rápida que antes no se hubiera podido. Cada uno de esos portales hubiera sido un loading larguísimo y ahora son 5 segundos, pum, ya estás en el otro nivel.
No, y se ve perfecto, me encanta, se ve una fluidez sorprendente, la verdad. Y esa mecánica, aunque no me parece así como 100% nueva, gráficamente sí se ve impresionante, ¿no? Digo, se ve genial esa parte cuando avienta su Ratchet, no por nada se llama Ratchet, pero cuando avienta su cosa esta y jala la dimensión, el movimiento se ve súper fluido y, bueno, técnicamente lo que comenta el doctor también es cierto. En presentaciones anteriores PS5 había hablado mucho sobre las capacidades mejoradas del SSD. Y de lo que yo tengo entendido y lo que yo vi, es que no es un SSD común y corriente, o sea, no es como que tú vayas a comprar
un especial.
Exactamente, o sea, le programaron un controlador especial para PlayStation, para poder tener esa velocidad de acceso a datos, lo cual pues sí me parece sorprendente. No sé si, no recuerdo, no dijeron nada, pero me recuerda un poquito a la tecnología Optane de Intel. No sé con quién se hayan asociado para haber desarrollado eso, o que haya sido un desarrollo interno, no lo sé, pero honestamente es una de las proezas técnicas conocidas que hay ahorita del PS5.
Hay un muy buen video que si la gente que no está muy, que no tiene mucho bagaje técnico, pero que hace un muy buen resumen sobre qué es exactamente lo que hace diferente el SSD que usa el PlayStation 5. Hay un video que lanzó este muchacho del canal Linus Tech Tips. Es muy popular
por vi su video.
Sí. Y ahí explica él con detalle. La clave es dos cosas: cómo se está comprimiendo la información y el controlador de datos ahí. Pero sí, este juego definitivamente es uno de los primeros, sí, diría yo, como demos a esto nos permite hacer la tecnología esta que antes no se podía.
Es como el One to Switch, ¿no? Cuando, para demostrar todas las capacidades del Switch en todo esto del HD Rumble y demás, es como traerlo para este lado de Play, ¿no? Así es como puedes cambiar y brincar de assets de un lugar a otro en PlayStation 5. Yo así lo veo y se ve maravilloso.
De hecho, ahorita que mencionamos esa parte, es lo que más me emociona de PlayStation 5. La parte gráfica realmente no me entusiasma tanto porque, si bien la mayoría de las personas supongo han de tener ahorita ya pantallas que soporten 4K y que sean de gran calidad y todo, yo no soy capaz de apreciar, no porque me falte, digamos, como colmillo para hacerlo, sino por la calidad de mis aparatos. No me es tan fácil apreciar todos esos saltos de calidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el monitor que estoy utilizando ahorita, la televisión que compré provisionalmente para trabajar, es de una resolución máxima de 1366x768. Entonces, si yo pongo un juego aquí de 1080 o 4K, pues realmente no voy a notar mucha diferencia. Y para que yo esté a la altura de, pues, esos gráficos, Así como muchos consumidores, va a estar un poquito difícil, porque bueno, no voy a comprar una pantalla. O sea, por si hablemos un poquito de eso, el Play 5 no dijeron precio, pero ahorita con la tecnología que acaban de mencionar ustedes del SSD y que sea específico y drivers específicos y toda esa madre va a costar unos $500, que acá para México se va a traducir como en 15 mil pesos. Imagínate comprar tu PlayStation de 15 mil pesos y luego atascarte otros 10 mil en una pantalla que te soporte la resolución y la calidad gráfica de eso. Entonces,
Bueno.
en mi caso no es muy viable. Y por eso lo que más me emociona es eso que menciona el SSD, porque el que no haya tiempos de carga, el que los mundos se sientan interconectados así de manera natural y que no haya túneles en el diseño de los niveles para disimular los tiempos de carga, eso es lo que a mí me emociona.
Sí,
Fíjate que
definitivamente. eso que comentas que con respecto a las televisiones es muy cierto, ¿eh? Y hay que ser francos, que no es una situación exclusiva nomás de nuestra región ahí, de que, porque a mí me tocó conocer mucha gente en Estados Unidos, que mucha gente en Estados Unidos lo máximo que estaba comprando eran teles 1080p. Ahorita quizá sí haya gente que esté comprando teles 4K, ¿no? O el año pasado todavía a lo mejor había videos, pero ahorita este año, por ejemplo, yo veo muy difícil que mucha gente compre televisiones nuevas. En especial con la bronca económica que se va a venir por la crisis sanitaria, pues, y la pérdida de empleo, sobre todo en los mercados grandes como Estados Unidos, que es quizá el mercado más grande en el consumo de electrónicos, nada más por su población.
Y bueno, ya pasando al siguiente tema, vimos lo que fue el Project Athia de Square Enix, del cual no se mostró más que como concepto, como un trailer conceptual. En mi experiencia, todo lo que anuncian en E3 y eso, que son lo que dicen, empiezan con Project, usualmente no saben ni cómo se van a llamar y se van a tardar un chingo en salir.
Sí,
Definitivamente.
ese es el problema más
Digo.
fuerte que tiene Square Enix, que anuncia demasiado temprano lo que va a hacer y muchas veces Square Enix tiene este problema, y es que se va mucho por el factor de se ve chido,
Son
pero
desarrollos
no me,
niños también.
sí, pero a veces lo que los golpea en eso es que se van mucho por eso y no se fijan tanto en se ve chido, pero se ve que se juegue chido. Muchas veces es difícil discernir, pues, con ellos.
Híjoles, no se me ocurre nada más que se ve gráficamente impresionante. Nada más, pero de nuevo, el
Sí, hay
trailer
que
fue muy
esperarnos un
corto.
poquito más, ¿no?
Sí, así es.
¿No?
Sí, puedo adherir una última cosa en el caso de
Claro.
Project Athia, es que, pues, nomás para el que no sepa, pues están utilizando el mismo motor gráfico que se usó en Final Fantasy XV. Que hago la nota aclaratoria porque mucha gente a veces se confunde. Cree que el motor que usaron en Final Fantasy VII es el mismo del 15 y no es el mismo. Uno es un
¿En serio?
Final Fantasy VII se hizo con un Unreal Engine 4 y el Final Fantasy XV se hizo con un motor gráfico in-house que tiene Square Enix que se llama Luminous. Y Luminous es el que se está utilizando para Project Athia, una versión nueva, me imagino yo.
Vaya, yo pensé que habían usado Luminous también. Vaya.
No, no. De hecho,
Estaba
no.
mal informado. Qué bueno.
Después nos enseñaron un tráiler bastante interesante y simpático que empieza con gente robot, como si la ciudad fuera robot, pero al final de cuentas nos fijamos que el personaje principal es como un gato con mochilita y el juego se llama Stray y está programado para ser lanzado en 2021.
A mí me encantan los gatos, ya se la saben. Pongan un gato, yo ahí estoy. Honestamente, digo. Pero bueno. Digo, el concepto se ve interesante porque recuerdo que durante la presentación hice el comentario de que. Ah, mira, robot desempleado.
Sí, claro.
La analogía, ¿no? Me recuerda también un poquito a ese capítulo de Animatrix, ¿no? Que crean la Nación 001. Entonces es un concepto interesante para jugar. Se ve muy japonés el pedo este. Pero pues de nuevo, habría que ver qué más nos dan. De entrada, a mí con eso me compraron. Pero bueno.
Con que haya gato.
Yo me
Sí, no,
imagino que es algo así como una aventura, como un puzzle adventure, de esos tipo como, ¿qué te diré? Como lo que fue juegos como Limbo o Inside o Little Nightmares, de ese tipo. No necesariamente de terror, sino que a lo mejor va a ser como una aventura así con controles relativamente sencillos, donde y vayan a buscar qué cosas que tengas que resolver, problemitas a resolver con la misma, digamos, capacidad física del gato, pues, o sea, de qué cosas puedes hacer como si fueras un gato. Yo creo que eso es parte de lo que van a usar ahí. Me imagino yo, ¿no? Podría estar equivocado.
A mí me interesa saber qué tiene en la mochila y cómo lo va a usar.
Algo
Bueno.
así, como un Space Dandy, no sé, como el gatillo de Space Dandy. Pero bueno.
Jetpack para volar.
Un gato con
Claro.
jetpack.
Claro.
Después de eso vimos un juego llamado Returnal, que se veía bastante interesante. Creo que el personaje principal estaba capturado de un acto, a una actriz de, ¿qué era? Game of Thrones, creo.
Me parece, sí.
Y básicamente parecía así como un juego de acción y horror espacial. Y se veía bastante interesante, o sea, era como un, digamos, podríamos decirle, no, no creo que sea la intención, pero como una secuela espiritual de Dead Space.
Fíjate que yo lo asemejé mucho a Death Stranding, como que siento que tiene como esa misma vibra de querer tener como ese terror y como que este trajecito, como que me recordó mucho a Death Stranding, no sé cómo lo vean ustedes.
¿Vieron
Tal
alguna,
vez.
una, no vieron una
Yo creo que lo
película
influenció.
del Tom Cruise que se llama Edge of Tomorrow?
Sí.
O que está basada en un manga que se llama All You Need Is Kill.
All you need is kill, así es.
Sí, a eso me recordó mucho de la idea de que están peleando contra unos extraterrestres, que te mueres y vuelves otra vez hacia el principio. Bueno, pues, que es la misma idea de ese manga y de esa peli. Ok, voy a... La idea que están manejando ahí en el sentido del tono, sí es sci-fi y todo eso, pero creo que se están tomando ideas mucho de un poco de un horror medio Lovecraftiano. Si se fijaron, todos los enemigos son así medio como con tentáculos. Sí, medio Lovecraft el asunto, pero desde una perspectiva más moderna, ¿no? Y la idea, y esa idea de te mueres y te vuelves a estar en el mismo ciclo, como que realmente si te fijas en el tráiler ahí ese... Dice, espero poder romper el ciclo antes de que el ciclo me rompa a mí.
Ah,
Más
sí.
bien se refiere como a un sentido de que caiga en la locura, pues. Y todos los personajes de las novelas de Lovecraft, del horror cósmico Lovecraftiano, siempre ese es el punto. No es que se vayan a morir, sino que se vayan a volver locos.
Sí,
Entonces ahí,
claro.
eso. Si me preguntas una analogía literaria de lo que están poniendo ahí, es un poco lo de las montañas de la locura, mezclado con el elemento ese del revivir, ¿no?
Bueno, cuando lo vi, lo primero que pensé fue en Alien, pero bueno,
Yo
no sé
también.
por qué pensé, no sé
Sí,
por qué pensé en
también.
eso.
Sí, pero Alien, finalmente la propia Alien y Ridley Scott lo ha dicho, era una adaptación a su manera de una historia Lovecraftiana, pues de un error cósmico.
Uf. Sí, bueno, aunque la criatura no es tan cósmica como las representaciones Lovecraftianas, ¿no? De que lo
Pues,
ves y te vuelves loco, pero sí, sí veo
no,
la,
más
sí veo
bien
la
más que hablar que lo.
influencia, ¿no?
Sí, hay una influencia, ¿no? Pero la idea ahí es que lo ves y te matan. Sí, se fue más por el
Ah,
slasher,
bueno,
por
es
el
como la
toque
premisa,
slasher.
¿no? Como que la
Sí,
misma premisa,
sí.
exactamente.
Sí.
Sí, no, digo, sí me parece, me da completamente sentido eso. También se me llamó la atención, más que nada por ese concepto tipo, como lo comentaba el doctor Octavio, como tipo Groundhog Day, de que parece que regresara y regresa al mismo ciclo antes que el ciclo lo rompa. Interesante, me agrada eso. Me gusta mucho esa narrativa.
Y obviamente fue de los trailers que también fueron más conceptuales que nada, porque si bien vimos a la personaje principal disparando, pues no sabemos bien cómo vaya a funcionar eso. De las cosas que hay que mantenerse escépticos hasta que nos muestren gameplay.
Así
Y
es.
después de eso mostraron algo que no se esperaba mucho la gente, porque como el Play 5 se está vendiendo con la capacidad gráfica y el futuro del gaming, de repente salieron con un trailer de Sackboy Big Adventure, que es una secuela de Little Big Planet. Entonces, pues sí agarró por sorpresa, porque pues, no es lo que se esperaba ver aquí, pero sí hubo gente que saltó con esto. Sí hay gente que le gusta mucho Little Big Planet, no sé ustedes.
No soy
No.
fan, pero en mi Twitter sí encontré como a cinco personitas que fue una publicación que les agradó.
A mí me tiene un poco confundido en el sentido de que, sí, de que Little Big Planet es un game creator, básicamente. O sea,
Sí, un
que tú
constructor de
generas
mundos.
constructor de mundo. Entonces, no me quedó claro si Sackboy Big Adventure va a ser otro constructor de mundos o si ellos nomás te van a dar al personaje de Sackboy y ya vas a estar jugando sobre nivelitos que ellos
No,
mismos ya te hicieron.
parece plataformero,
Sí,
más que nada.
parece que ya va a estar todo predefinido y tú pues, nomás vas a divertirte con las mecánicas. No vas a
Pues
construir nada.
a menos que sea como, digámoslo así, el Knack de este PlayStation.
Híjoles, no, pobre Nax, está salado, ¿eh? No, no.
Sí, definitivamente.
Creo que Sackboy merece algo mejor que eso, bro.
Oigan, disculpen que tenga que decir esto y que rompa un poco con mi tono serio, pero cada vez que dicen Sackboy, pues no puedo evitar pensar en
No.
chico escroto.
Ah, bueno, sí. Depende de qué contexto lo digas, ¿no? O si vienes de Escocia y dices que te gusta el teabagging, pues ya es diferente, ¿no?
Bueno, se llama Sackboy por las chingadas pelotitas estas del Hacky Sack, ¿no? Supuestamente.
Sí, bueno.
Pues
Como ese
justo.
costalito, ¿no?
Chico
El anillito,
costal.
¿no? Así es.
Después anunciaron un juego que estuvo bastante interesante, pero por ahí pues muchos lo sentimos como genérico, que fue Destruction All Stars, básicamente un Twisted Metal, pero con estilo de arte muy contemporáneo, influenciado por Overwatch y ese tipo de cosas.
Se ve medio cholo, en mi opinión. No sé si
A
sea
mí.
prejuicioso, pero se ve medio cholesco el asunto.
No sé, Suki, si te pareció, no sé si se dieron cuenta todos que es básicamente un, ¿qué iba a decir? Ah, sí, un Rocket League, pero donde en vez de pegar una pelota, chóquense los carros y mátense los conductores.
Sí.
Pues
Twisted Metal Rocket League.
no sé qué tan entretenido.
Cholesco.
Qué tan entretenido vaya a ser eso, pero pues parece que eso.
Sí,
Tal vez para nosotros no. Pero
Rocket
sí
League
veo.
conoce Fortnite, ¿no? Prácticamente.
Sí, algo así. Digo,
Ándale.
tal vez no es para nosotros, pero yo creo que sí va a ser
Sí,
un
sí pega.
juego como para las masas, ¿no? Algo por el estilo.
Yo algo que me confundió es que veía que de repente había jugadores fuera del auto y brincaban el auto, ¿no? O sea, no sé si era como una mecánica importante, como si fueran todos contra uno y tú vas a pie y todos los demás autos tratan de atropellarte, ¿no?
Más bien lo entendí como que puedes salirte del carro, ¿no? Como que empiezas con el carro, o más bien empiezas fuera del carro, todos se suben a un carro y empiezan a perseguirse, y si en un momento dado te destruyen el carro, a lo mejor puedes seguir todavía a pie hasta que encuentres otro carro y te subes. Algo así lo entendí, pero puede estar equivocado, ¿no?
Muy colorido también. Me llamó mucho atención este personaje tipo Daft Punk.
La del
Monita
casquito.
casquito, ¿no? Super cute
Fíjate
Me
que yo
recordó.
acá, pero matona, ¿no?
Pero
Fue lo único
matona.
que llamó mi atención, porque la verdad todo lo demás no me importó ni un carajo, ¿eh? Pero bueno.
¿Que alguno de ustedes ha visto un anime, hablando de ese personaje, han visto un anime que se llama Durarara?
Durarara, sí, bueno, no lo
Sí,
he visto,
claro.
pero sí conozco a la chava
Sí, lo conozco.
motociclista. Me recordó a la mona esa que no tiene cabeza, que es nomás la puro casco ese con orejas de gato.
Una
Algo
polacán,
así.
sí.
Sí, me lo imagino así.
Tengo
Justo,
ese
justo, sí.
casco de peluche, luego me lo pongo. Pero bueno.
El de la Celtic.
Sí, tengo un casco de. Un casco oficial de Durarara, pero es de peluchito. O sea, te lo pones
Tienes
y
que
ya, digo,
compartir
eres.
foto de eso de a huevo.
Claro, por supuesto.
Y bueno, ya pasando al siguiente juego, esto se me hizo bastante interesante porque no lo desarrolló una empresa que se dedica a hacer videojuegos, sino una empresa que se dedica a hacer a animaciones. El juego se llama Kena Bridge of Spirits, y los desarrolladores son Ember Lab. Desde el momento en que ves los primeros cuadros de la animación, se nota que es de un estudio que se encarga de animación. Dato curioso de Ember Lab, ellos también le han hecho comerciales animados a Coca-Cola. Y pues el juego se veía hermoso. Y es una de las cosas que a mí me ponen ansioso cuando anuncian un juego, que la música esté muy buena o que el arte y las animaciones se vean demasiado hermosas. y no muestran gameplay. Porque si el gameplay
¿Sí
vale
mostraron
mal,
gameplay?
Pues sí mostraron, digamos, la acción, ¿no? Pero realmente, o sea, no creo que se vaya a ver así. Falta el HUD, falta ver ciertas cosillas, ¿no? Digo, los ataques se veían bien animados y todo. Pero deja tú más de las animaciones de los golpes, sino cómo va a progresar el juego, cómo se va a sentir.
Ah, okay,
y
el
ese
flow
tipo.
más bien.
Ajá, ándale. Entonces, mi problema con eso es que cuando eso está mal, no importa, pues pierde valor más bien toda esta belleza que hay auditiva y visual en el juego. Y me duele porque pues, hay gente que se mata haciendo estas cosas hermosas en los juegos. Pero al final de cuentas son juegos. Si el gameplay vale madre, todo demás pierde atención. Hay gente que se esforzó básicamente para nada. Yo espero que a este juego le vaya bien, pero esperemos que tenga un buen gameplay. No sé ustedes cómo lo vieron.
Mira, Chris,
Híjoles, lo que
muchas
mostraron
veces.
Se ve hermoso. Lo que mostraron se ve precioso, la verdad.
Sí, eso es innegable, ¿no? Lo que pasa muchas veces ahí, y comparto la opinión de Chris en esto, pero lo quisiera poner en otras palabras, que muchas veces pagan la novatada, digámoslo así, este tipo de estudios, porque sí es muy distinto de la filosofía de diseñar un juego de video que a cuando estás creando un filme animado. Y el problema está en que uno es una experiencia nomás contemplativa y la otra es una experiencia activa, interactiva. Pues entonces no es lo mismo. Si el flujo de la interacción no está muy bien pensado, ahí es donde sí puede haber un problema fuerte, pues. Y eso es lo que sí comparto con Chris, que creo yo que estamos viendo pequeños escenas, pequeños recortes de lo que podría ser el juego así, pero no vemos una manera de cómo es el flujo. Y si el flujo resulta muy simplicio o no lo suficientemente interesante, puede ser como, digámoslo así, se ve como un clon de Zelda más, nomás se ve bonito, pero no pasa de ser un clon mal logrado. No sé si me doy a entender.
Uh-huh. Sí, bueno, más que nada mecánicas de juego, ¿no? Digo,
gráficamente
Exacto. Puede ser una maravilla, pero si no ofrece algo en la algo a la mesa, pues puede que pase como un jueguito más, ¿no?
Sí, yo rescato su dirección de arte, ¿eh? Me gustó bastante, pero igual hay que ver un poquito más de la carnita del gameplay, porque si no, pues se quedará, como bien dicen, en un juego más y ya, que salió al principio de la generación.
Ese es el riesgo, de hecho, ese es el riesgo que corren en general la mayoría de los juegos de lanzamiento, de los de primeros años de una consola, que se vuelve como una criba, pues ahí donde vas entendiendo qué cosas, qué conceptos van a ser perdurables y cuáles no.
Gran riesgo, ¿eh?
Sí.
Luego vimos este juego que tuvo una temática interesante. No vimos absolutamente nada de gameplay, solo vimos puro concepto. Animales, antropomórficos, tocando en una banda, medio acá melancólico, y el juego se llama Goodbye Volcano High, programado para salir el 2021. Ya había habido un juego similar, o sea, pero en 2D, donde también eran animalitos antropomórficos y así. Se me hizo muy similar los diseños de los personajes, solo que olvidé el nombre, porque es un juego de ritmo. Y causó mucha sensación, pues mucha gente le gustaron mucho los personajes. Yo pienso que se fueron aquí por lo mismo, aunque pues bueno, no podemos decir mucho porque no sabemos ni de qué va a tratar. Va a ser de ritmo, va a ser de acción, va a ser un visual novel, va a ser de tomar decisiones.
Ándale.
No sabemos.
Me suena más a que es un visual novel con algunos elementos de esas otras cosas. Oye, cosa curiosa, no sé, tú Chris, te lo pregunto, ¿no se te hizo que todos los personajes parecían parientes de Toffee? De acá, de
sí.
Star vs. The Force Awakens.
Todos tienen cuello largo y como hocico largo también.
Me imaginé que uno de ellos iba a decir, ¡Surprise!
muy caballal.
Sí, más bien como dragón, como lagartón dragonesco.
Ándale.
Como que eran más bien dragones, lo que entendí, ya como lo entendí yo el concepto.
Sí, no, definitivamente. Y no sé, lo vi y no me llamó la atención para nada.
No me extrañaría que fuera que fuera medio como un visual novel, Chris, porque están empezando poco a poco a ganar terreno esos juegos en Occidente.
Sí, pues ya ves como Life is Strange, bueno, el tipo de ese tipo de narrativas donde realmente no es tanto lo que hace, sino la historia, que es lo que hace que
como
la
una
gente...
Como un point and click, más o menos.
Sí, más o menos, ándale. Entonces, pues yo pienso que sí va a tener su mercado. Y luego vimos a Oddworld Soulstorm, que yo personalmente nunca he jugado un
Uf.
Oddworld, pero aquí
Uf.
les dejo para que hablen de Oddworld.
Ay, ay, ay. Básicamente, señores, eso es como es una revolución anticapitalista, bien impuesta desde un tono chusco, pero muy bien lograda.
Ay, güey, ya me llamó la atención con eso que dijiste.
Es que, mira, Oddworld, todos los Oddworld básicamente se tratan de un personaje que se llama Abe, que es un empleado de una corporación enorme en el mundo ese feo en el que vive Oddworld, que hacen supuestamente como unos bocadillos, son como una empresa alimenticia. Pero resulta que en una ocasión, o sea, él se da cuenta que el plan que tienen para el próximo producto es echar a los mismos trabajadores como la carne para hacer el producto. Y entonces él, asustado, empieza a buscar una manera de escapar y de liberar a sus otros compañeros que son de su especie, a escapar del. Y el juego es básicamente un sucesor espiritual de juegos así tipo como Flashback o Out of This World o cualquiera de esos cinematic platformers de los 90 que empezaron con Prince of Persia. Pero en un toque más chusco, buscaban hacer como meter ideas de lo que ya se estaba haciendo de animación 3D en aquella época. Y el juego era básicamente resolver puzzles, un poquito de combate, pero más que nada combate más por puzzles, diría yo, de que le tira, le haces esta trampa al enemigo para que le caiga encima una piedra, cosas así, ¿no? Pero el ritmo
No, y
sí se vuelve
aparte,
muy.
no, y también tiene una identidad gráfica muy marcada, ¿no? Siempre ha sido como ese tipo de gráfico, así como sombrío. Los monos se ven tal vez un poquito grotescos, no mucho. Bueno, en mi opinión, no mucho, pero para
Es
otras
como ese,
personas
es como
sí era
ese, es
raro.
como, es como
Empezaron
ese
desde
gra
PlayStation, ¿no?
sí, es como ese tono gracioso guacaloso, voy a ponerlo así.
Sí,
Exacto.
exacto. Sí, no, definitivamente. Y creo que en todas las plataformas han tenido entregables, creo.
De hecho, en
Bueno.
PlayStation 4 y en PC tuvieron recientemente un remake del primer juego hecho en Unity. Está muy bonito, de
Ok.
hecho, si tienen chance, jueguenlo, que es Oddworld Odyssey, Abe's Odyssey, lo pueden hallar en Steam o lo pueden hallar también en PSN. Y es una versión actualizada del juego con gráficos hechos en Unity. Está muy bueno, de hecho, si quieren darle una checada un día.
Sí, le voy a dar una checada, me llama mucho la atención.
Sí, a mí también ya me llamó la atención, ¿eh? Ya me lo vendió.
Bien hecho, doctor.
Lorne, ¿dónde está mi cheque? Así de que Lorne Lanning se llama
¿Cuál cheque?
el autor.
Luego después vino algo que pues estábamos esperando ver desde más a detalle desde el año pasado, que fue Ghostwire Tokyo. Salió ahí tu señor y mi señor Shinji Mikami a hablar un poco de él y a mostrar gameplay. Y aquí sí me emocioné un poco, porque ese juego cuando lo anunciaron, pues bueno, el concepto se veía oscuro, se veía como de horror, de terror muy japonés. En su tiempo lo hablé con Octavio, me dijo que no me hiciera esperanzas porque no iba a ser de como survival, iba a ser algo más de acción. Y pues sí, efectivamente vimos que es más de acción, pero aún así lo amo y ya lo quiero, que me lo inyecten en las venas, por favor.
Te lo dije.
Dan, recordemos que la ilustradora principal de este juego fue la icónica, que se volvió icónica desde el año pasado, Ikumi Nakamura, una personalidad ahí de la industria que ha trabajado en juegos como Okami y The Evil Within. Y pues ella fue la artista principal de este juego. Y digo fue porque a pesar de que el juego no sale, pues ya acabó su chamba ahí, ya se salió, ya está trabajando en otros proyectos. Pero lo que me llamó mucho la atención de Ghostwire aquí que vi fue, por ejemplo, que los hombres con paraguas que vimos desde el año pasado, ahora vemos que son tipos de trajes sin cara y calvos, lo cual no sé si a ustedes los hizo pensar en Slenderman.
Claro.
Sí,
Sin
fue
duda.
la reacción inmediata.
Y eso a mí me llama la atención porque el hecho de que Mikami esté involucrado, porque cuando él regresó a hacer juegos de horror, que fue con The Evil Within, lo que él hizo y fue claro desde un principio, voy a ver lo que ha pasado en el horror en la industria durante estos años, Y o sea, no dijo lo voy a copiar, ¿no? O sea, pero me voy a inspirar en eso, en lo que ya está, pues, para hacer mi propia cosa. Entonces, cuando creo Devil Within, tú puedes ver ahí, pues, influencia de los Resident, puedes ver influencia de BioShock y puedes ver influencia de otros juegos que han sido más o menos de la misma calaña. Entonces aquí el hecho de que todos los enemigos sean así como leyendas urbanas, incluyendo el Slenderman, pues me indica que es Mikami de nuevo viendo qué es lo que ha estado asustando a la gente hoy en día, y no solamente así como cosas ya del pasado, uh-huh, tal, ¿no? Sino ahorita a ti, ¿qué te da miedo? ¿Un güey de traje sin cara, güey? Ahí está el güey de traje sin cara.
Fíjate que, bueno, entonces no quiero extenderme mucho porque nos podríamos durar todo el podcast en esto, porque hay como sí, mil cosas que detecté en el cómic, ¿no? Pero voy a empezar por las más sencillas. De entrada, el juego conceptualmente lo que veo es esto. Es uno, eso que acabas de decir, que los horrores son cosas que están en el, que tratan de tomar lo que está ahorita más bien en el consciente actual, moderno, ya sea el japonés o el americano, no sé si se basaron solo en horrores japoneses, pero tu personaje y sus mecánicas están claramente inspiradas en el concepto de un exorcista yin-yang de que tienen los japoneses, que le llaman el Omniyoji.
Ajá.
Porque esas mecánicas de que el personaje, si te fijas, no es que golpea a los enemigos, sino que está haciendo como conjuros con movimientos de las manos.
Sí, como jutsu, sellos de manos, como jutsu. Hey.
Sí, como jutsu. Y en realidad esas ideas no son de los ninjas realmente, originalmente, aún en la cultura japonesa, son más bien de los miyoji. O sea, que se pone a decir oraciones y cosas así. La idea era supuestamente para quitarte a los espíritus de encima, ¿no? Malos espíritus en sí. Y por eso no, yo vi que lo que hacían ahí era como esencialmente como que el personaje es un Omniyoji moderno tratando de usar sus poderes contra cosas así. Yo creo como que dijo Lato, a ver cómo meto este concepto que existe en la cultura popular, pero lo modernizo de una forma en que lo pueda usar. Y por eso no me extraño, cuando empecé a ver cómo era el gameplay en sí y lo que hacía en las manos del personaje, dije, ah, de que estás retomando el concepto del Omniyoji de manera directa, nada más que lo estás aplicando a un contexto más moderno, pues. Hacerlo ver más cool, pues.
Sí, la extracción de la idea se ve espectacular, ¿no? ¿Cómo la está implementando hacia la modernidad que está implantando en el juego? Se ve fantástico. Yo creo que ahí ese punto lo tiene ganado. Y para mí, yo sí soy día uno, ¿eh? Sí, me llamó bastante la atención.
Sí, yo también. La verdad que, ¿sabes qué es lo que quisiera y espero que sí lo hagan? Me gustaría ver un poquito eso que lograron con Persona 5, de generarte como un pequeño tour virtual de la ciudad. Que esté basado en algunos lugarcitos y barrios, espacios que sí existan, pues aunque los modifiquen un poco, pero que te dé esa sensación de que realmente estás en Tokio. Y fíjate que siento que sí va por ahí, porque no sé si notaron que casi no hay espacios abiertos y que muchos de los lugares son como callejuelas y lugares así de la ciudad, en por todo entre edificios, uno que otro parque, pero en general los parques que están dentro de la misma mancha urbana. O sea, y eso se me hizo interesante. Yo, estaría interesante ver cómo van a, qué lugares o qué landmarks de la ciudad van a utilizar, pues, o sea, qué lugares importantes. O sea, vimos que estaba el Skytree, no sé si no vi bien si el parque al que fue, o sea, si el parque al que fueron, que fue una escena donde va un parque, no sé si es el parque que está en Kijiyoji o si es el, o si era otro parque, o el parque imperial. Sí, noté, creo que una calle que salió ahí parecía que era la de Shibuya, el cruce ese de Shibuya, pero pues ya hasta no verlo más, ¿no? Pero creo que podría ser ese otra manera de hacerte como un tourcillo virtual de Tokio, ojalá.
Sí, va a estar chido, va a ser una experiencia bastante cultural, sobre todo. Los siguientes juegos que anunciaron, sinceramente, ustedes me dirán, pero yo creo que no tenemos mucho que decir, sobre todo porque no mostraron tanto. El primero fue Jet de Far Shore, que nada más mostraron así como este astronauta en una nave viajando por el espacio y ya. No supimos ni de qué va, ni de qué trata, ni para dónde va.
Como lo entendí yo, si no estoy equivocado, me sonó medio como una especie de SimCity en el espacio. Así lo sentí yo. Aunque podría ser estar equivocado, ¿no?
Ese viene igual para 2020, que por cierto, aquí, ya que empezamos con estos juegos de 2020, es donde me gustaría hacer hincapié que si los anunciaron, si salieron en la presentación de PlayStation 5 y están anunciados para 2020, aunque no nos hayan dicho fecha, ya podemos asumir de manera segura que el PlayStation 5 va a estar disponible antes de que termine el año.
Sí, muy claro. Probablemente, sí, muy probablemente sí.
Aún nos deben el precio, pero...
No nos hubieran, te voy a decir una cosa, no nos hubieran mostrado la caja en sí, o sea, el aparato en sí, si no estuviera ya en producción masiva. Sony tiene esa pequeña política que mucha gente no sabe, que no te muestra prototipos, nunca. Siempre te muestra, cuando te va a mostrar algo ya al público es porque ya está en proceso de que se está haciendo en masivo. Y el que te mostró eso es un ejemplo de lo que cómo está saliendo del proceso masivo.
Exactamente. El siguiente juego que anunciaron fue Godfall. Ese sí para las navidades del 2020. Ese lo que parecía era como eres un güey con armadura y tiras madrazos a otros güeyes. Igual no sabemos tanto de qué va, solo vimos que es un hack and slash.
Pues es como una especie de mezcla entre un hack and slash y un Dark Souls, por la mecánica que le vi. Como que es un Souls un poquito más rápido y con la idea, según a como entendí, es mucho de loot. O sea que vas a estar matando enemigos y agarrando tipo Diablo, así, loot que te sirva, armadura, armas, cosas así.
Para seguir mejorando. Luego Solar Ash. Solar Ash estuvo interesante, tampoco mostró como mucho gameplay, pero me llamó la atención es porque tiene tipo de arte que no recuerdo bien cómo se le llama usar este tipo de materiales de iluminación en 3D, pero ahorita por falta de mejores términos le llamaré arte plano, pero se veía bonito, solamente que de nuevo no sabemos.
Sí sabes de quién es, ¿verdad? El juego.
¿De quién es?
Es de los mismos vatos que hicieron Hyper Light Drifter.
Ah, ok. Sí, se parece. Algo que me llamó la atención y que Suki yo pienso que le va a dar cosa un poco de risa es que salía White Diamond.
Sí.
Ah, sí, cuando bueno. le grita get out o no sé qué.
Uh-huh. Sí. Esa representación se ve, bueno, se puede hacer la analogía, pero de nuevo no sé. Sí recuerdo ese de Hyper Drift, pero de nuevo no, este tráiler no llamó tampoco tanto mi atención. Habría que ver que nos muestren gameplay. De nuevo no mostraron gran cosa con un tráiler, más que nada.
Sí.
Como varias de las cosas de la presentación.
Es que hay un paréntesis que quiero hacer aquí. Bueno, estamos hoy en 11 de junio de 2020. Por si están escuchando esto mañana, dentro de 1 o 2 años, no sé. Pero pues por las razones sanitarias de la contingencia que estamos viviendo, no se realizó la E3. La exposición pues más importante de videojuegos. Por lo mismo de que necesitamos todos mantenernos en casa lo más que podamos. Entonces, estamos sintiendo la ausencia de este evento. Y es por eso que está viendo videos como esta presentación de PlayStation 5 a través de un stream. Y por lo mismo, pues también no nos pueden mostrar todo de golpe, ¿no? Y tampoco nos van a mostrar las cosas a tanto detalle porque... pues no es como el evento enorme, ¿no? Que por sí la E3 ya dejó de ser relevante desde hace un buen tiempo. Pero pues no negaremos que mostrarte ya el tráiler con gameplay era más importante dentro del evento de la E3 que ahorita cuando les estás dando a cuentagotas a la gente por internet, ¿no? De todos modos, al final no te cuesta nada hacer el stream. Entonces bien, mañana haces otro donde les muestras gameplay, mañana haces otro donde les muestras otra cosa y no hay problema. Y en la E3 pues tienes que aprovechar la fecha que te dan. Entonces por eso ahorita sí todos estos trailers, como dijo Suki, los hemos estado viendo pues casi puro concepto, ¿no? Nada de gameplay en sí.
La otra cosa, Chris, es que a la ausencia del evento no tenemos la presencia de los reporteros en el lugar a quienes les permiten jugar, aunque sea puerta cerrada o en sesiones por su cuenta. Con los developers, y que de ahí es donde empiezas a tener ese más idea de cómo son los juegos en sí, pues. De hecho, lo que yo extraño más ahorita del evento es cuando son esas sesiones post las conferencias. Esto se sintió como una conferencia más que otra cosa. Uh-huh. Y no esas entrevistas o esos gameplays que se hacen donde permiten hacer el demo del developer o de la prensa. Que lo juegan y te dicen, se siente así, pues esto es como se juega.
Y bueno, después nos mostraron Hitman 3. Hay quien quiera hablar de Hitman.
Uf, pelón.
Pelón.
Pelón, pelón.
Es lo que le pasó no sé. Maestro Limpio cuando perdió la razón y dijo, ¿saben qué? Ya voy a acabar con el mundo.
Maestro Limpio te va a limpiar. Él es el cleaner. Él es the cleaner original. Bueno, no sé, jugué poco Hitman, la verdad. Fueron de esos veranos largos que no tenía nada que jugar y lo empecé a calar. Me gustó. Y honestamente, sí le voy a dar su probada porque me gusta ese concepto de juegos, ¿no?
Mi problema con los Hitman es que ya tras Hitman Absolution, como que ya no sentí que estuviera cambiando de manera muy significativa la mecánica del juego en sí. Como que llegó al punto técnico al que mayor podían llegar y hasta ahí. Y no siento que haya un cambio significativo en el gameplay comparado de lo que fue, digamos, el primer Hitman a los Hitman actuales, ¿no? Como que ya llegaron al punto hasta donde pueden llegar. Bueno,
pero
al menos
pues me
así
imagino
lo percibo.
Que ya amasaron su grupo de fans, ¿no? Y
no
al tener
claro.
fans, pues digo, ah, mira, ahí te va un nuevo Hitman.
Entonces, sí, pues
hay gente
que,
que nos... Esto va a sonar mucho el burro, pero hay gente que nos gusta la pelona, entonces... y pues pelona nos dieron, así que uff. No, digo, al fan le... Estoy seguro que al fan le va a gustar, ¿no? Se ve muy bien, de nuevo, desafortunadamente no hubo gameplay. Pero me agrada. Ya tenía un ratito sin ver Hitman. Así que, en mi opinión, no sería día uno. Pero sí, sí, sí lo compraría, ¿no?
Luego nos mostraron Astro's Playroom, que si mal no recuerdo es la mascotita que anunciaron también junto con el PlayStation 4, que se usaba con la cámara y demás cosas. Pero ahora ya le dieron como su propio jueguito, así, tipo Little Big Planet también.
Sin comentarios, no me llamó la atención, la verdad.
Sí, yo también, la verdad no.
Minitech Demon.
Sí, no.
Luego mostraron este juego que para muchos se sintió medio genérico, más porque con lo que mostraron no sentías que tuviera como un mundo propio, sino cosas que verías regularmente en todos lados, que fue Little Devil Inside, donde eres como este aventurero, caballero que está perdido en el bosque y todo, y constantemente el tráiler brincaba hacia como un viejito que estaba pues, cagando y durmiendo y comiendo, pasándola toda madre mientras este güey se partía la cara, pero... O sea, se ve como una pequeña aventura. Hay cosas que se veían interesantes. El estilo gráfico se veía muy así como Papercraft. O sea, los angulitos así como si hubieran armado todo con polígonos muy notorios, pero a propósito.
Sí,
pero
se ve plasticoso, ¿eh?
Ajá. Pero luego veías unas escenas donde estaba peleando contra un dragón en la noche con la luna brillando y las nubes. Y eso, y el fondo se veía muy distinto. Era como si hubieras agarrado un juego como Bloodborne y... Y hubieras metido un personaje de plasticoso, como dice Suki. Esa combinación era interesante porque no descuadraba. Y eran las partes que se me hacían más interesantes de lo que mostraron. Pero además, no sé qué esperar de ese juego, por lo mismo de que se veía medio fuera de eso.
Sí.
Desde mi punto de vista, creo que cuando un tráiler es así de ambiguo como este, algo oculta, ¿no? Entonces, como algo oculta, generalmente es para mal, ¿no? No fue como muy claro en la idea que quería transmitir, entonces como que no sabes hacia dónde te iba a llevar, si hacia algo de acción, algo más novelesco. No supe hacia dónde llevarme, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, ahí fue donde a mí me perdió, ¿eh? A mí me perdió.
Sí, buen punto. Digo, no sé de qué va el juego. lo que comentaba Chris, gráficamente, pues viejito cagando, pues, híjoles.
Lo único que se me quedó, ¿eh?
Sí, hombre. Digo, fue lo que dices tú, pues, ok.
Y aparte, sí. Mucho enfoque ahí, así como que, ok, no quiero ver eso. Pero como que la luz hacía que se viera muy poligonesco, como medio low poly, pero esa escena de la batalla... Como que esos tonos más oscuros se ve bien. O sea, es una muy buena combinación.
Uh-huh.
Aunque, como muchos de estos juegos que muestran en modo trailer, pueda que no sea el producto final. Honestamente, bueno, para la gente que estábamos esperando gráficos, 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 ver algo de este tipo para una consola next gen, como que sí dices, ok, ¿no? Digo, bueno, chido, hay que ver en qué narra, ¿no? Hay que ver en qué mejora.
Ándale.
Con eso me quedo, honestamente, ¿no? Digo, es ambiguo, hay que ver qué ofrece. Ahorita de entrada no me espero nada.
Sí, es que lo interesante y es que pues, todos esperamos ver juegos que nos vendieran la consola. Obviamente sabemos que muchos de estos juegos van a salir todavía en Play 4 y en Play 5 al mismo tiempo. O va a haber unos que van a ser exclusivos. Pero pues yo pienso que por Sony, por tener cantidad en el stream, metieron de todo. Digo, estos juegos no tienen nada de malo. El problema es que yo siento que no eran para la presentación del hardware, porque por lo mismo que dices, que esperamos ver qué es lo que puede hacer nuevo la consola. Si me muestras un juego que fácil lo puede correr mi Play 3, entonces pues no me llama la atención. No porque el juego sea malo, sino porque pues no es a lo que vine, ¿no? No, no, yo vengo a que me vendas, a que me convenzas de gastar 15 mil pesos en tu módem.
Sí, definitivamente.
Y bueno, después vimos sudor en 4K con 2K21.
No, pues chido.
Sí, pues.
Tampoco soy fan de los juegos de básquetbol, pero interesante.
Te diré que, y sin ánimo de ser peleonero, decir nada inapropiado, pero en cierta medida me sentí un poco incómodo de ver a alguien tan sudado.
Pues de hecho sí dije, güey, ese sudor se ve demasiado real, qué pinche asco.
Mira cómo sudo en 4K.
O sea, y lo que se me interesante es qué bueno tu engine que puede reproducir el sudor en la piel humana de un basquetbolista a la perfección. Pero güey, voy a ver eso en el juego, o sea, que no se supone que usualmente los juegos que son de deporte los ves a cierta distancia. Pues a mí de qué me sirve que le sude el labio superior si no lo voy a apreciar.
Sí, ni que fueras a ver las gotas volarle de sudor cuando el vato se quiera aventar una clavada o alguna cosa así. Pues, oye, creo que como que eso sale sobrando, ¿no?
Sí, no, definitivamente.
Y pues de ahí pasamos a Bugsnax, que fue bastante interesante. Yo lo escribiría como Muppet Transformer. Que empezó el trailer así como si fuera como un knockoff de Pikmin. Pero ya vimos que este es como un campamento donde tenemos estos como Muppets que lo que se comen, su cuerpo lo absorbe y se transforman en eso. Entonces al final del día, con lo que vas jugando es con irlos alimentando de distintas cosas para que ellos vayan agarrando distintas formas. Y también pues todos estos alimentos son criaturas vivas. O sea, tú tienes un sándwich submarino que es como un 100 pies y va caminando. Tienes un cangrejo que es como una fruta con patas de cangrejo. Las fresitas con ojos y todo. Al final pues de cuentas,
era esencialmente una manzana partida, ¿no? Pedazos de una manzana partida acomodados como un cangrejo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Me imagino que han de haber visto todos esos lonchecitos japoneses. Que ya ves que les da por cortar la piña o cosas así en forma de gatito, cosas así. Dijeron, oye, ¿qué tal si buscáramos un juego donde todos los alimentos tuvieran forma de algún animalito?
Ándale.
Algo así me imagino que pasó.
De igual manera no vimos tanto gameplay, solo vimos el concepto. O sea, se ve que va a ser algo muy familiar, esperemos que sea algo que valga la pena, sobre todo si va enfocado a un público infantil, pues para que los niños tengan algo bastante de una calidad aceptable, porque ya ves que a veces como les gusta tratar a los niños como idiotas con los productos. Pues esperemos que este juego les dé algo al menos con que desarrollar habilidades y pensar. Pasamos a la parte final del stream, porque así lo cortaron. Bueno, nos lo anunciaron como antes de llegar al final, vamos a ver lo que sigue. Se supone que fueron los anuncios más pesados. Empezamos con Demon's Souls de Bluepoint. Bluepoint ha hecho trabajos como la compilación esta de los juegos de Nathan Drake, los Uncharted, y también el port HD de Son of the Enders, no sé si la versión buena o la versión mala, y ¿cómo se llama?
Shadow of the Colossus.
Shadow of the Colossus, ándale. Y pues Demon's Souls se veía como un Dark Souls con Shadow of the Colossus, no sé cómo lo vieron ustedes.
Creo que lo reconstruyeron sobre otro motor gráfico muy distinto al que utiliza From Software, pero creo que eso le va a permitir verse mucho mejor. De hecho, se notaba en el manejo de materiales, es muy distinto a lo que usa el engine de From Software. Falta ver si el gameplay lo actualizaron de algunas cosas, porque sí era mucho más lento que inclusive que los Souls. Vamos a ver cómo cambian eso. Dicen, estaba leyendo un poco más de información, que va a contar con un modo gráfico, o sea, de verse o lo más mamalón posible con ray tracing y todo eso, o en un modo en el que intenten priorizar los cuadros por segundo y correr a 60, ¿no? Pues a lo mejor les sirve a la gente de que tenga una experiencia para probar los Souls desde su inicio, porque este fue el primer Souls.
Justamente yo tenía esa duda porque el nombre me sonaba a que ya existía un juego. Pero ahorita justamente se menciona en el chat y y tú lo que tú dices, pues sí, ya es un remake también.
Sí, es un remake.
Sí, definitivamente un remake.
Ok, algo que a mí me interesó fue el siguiente tráiler porque tuve un flashback, mi cerebro sentía la espinita ahí a mostrar un Deathloop de Bethesda. Yo estaba seguro de que lo había visto el año pasado. Y sí,
Y sí, lo
precisamente
vi, sí.
el año pasado ya lo habían anunciado. Entonces aquí para mostrarlo un poquito más. Pero básicamente es este juego First Person Shooter. Donde como que estás viviendo una y otra vez el mismo loop, ¿no? Y te mueres y vuelves a aparecer otra vez en el loop para hacer algo distinto, ¿no? O sea, el concepto está interesante.
Este lo hicieron la gente de Arkane Studios, quienes nos trajeron los dos Dishonored y el último Prey. Aquí lo que estoy viendo yo es que este juego básicamente es como Dishonored, pero con la idea esa del loop y la idea de que aquí sí es prioritariamente, también es el stealth, ¿no? Y la idea de, pero mucho uso de arma de fuego, cosa que no tenía casi Dishonored, o que al menos sí tenías, pero no te decía que las usaran en serio. Yo creo que va a ser un juego así, igual que parece muy parecido a Dishonored, en el sentido de que aquí te va este nivel, que es un sandbox donde tú decides por dónde, cómo lo resuelves, ¿no? Y la clave de eso que me lo dio, al menos en el trailer, es cuando el tipo dice que, ah, tengo que matar a ocho vatos para poder liberarme de toda esta bronca. Y dices tú, ah, ok, pues ya tienes claro que hay unos vatos a los que tienes que ir a matar. Y eso que es básicamente la misma mecánica de Dishonored, que era básicamente un juego de ir a chingarte un vato tipo Hitman o Assassin's Creed, ¿no? Pero con poderes. Y aquí como que siguen esa misma mecánica, pero ahora dirigiendo la idea de usar más armas de fuego y de que si te mueres tienes que volver a empezar el nivel otra vez, yo creo.
Fíjate, ese se ve interesante. Después de él, pues ahora sí vino lo que fue el madrazo más grande para mí, que todos aquí ya saben. Sobre todo con la foto que compartí en Twitter, pues con más ganas. anunciaron Resident Evil 8 Village. Y pues no sé ni por dónde empezar, amigos.
Híjoles.
Pues a ver, empieza por el set. ¿Qué te pareció el setting?
A ver, vamos empezando por ahí. El tráiler nos muestra, pues empieza ambiguo, ¿no? Te muestran como bosque con nieve y todo a oscuras. De hecho, al principio se veía un poco genérico, no sabía si realmente iba a ser algo importante como Resident Evil o si iba a ser una IP nueva de algún estudio menor. Estamos viendo cómo está nuestra gente en una cabaña y están contando una historia. Y está una señora sosteniendo un bebé y viejito con rifle, bla, bla, bla. Pero luego después todo se empieza a intensiar, empiezan a salir unas criaturas que se empiezan a llevar a la gente, luego empiezan a salir gente extraña del pueblo y plagas y demás cosas. Y luego empiezan a salir mansiones, castillos, señoras con vestido y boobies enormes, que eso estuvo bastante interesante, el diseño de personajes ahí. Hasta que al final, pues tenemos un primer plano de todo el área, te dice Village. Y pues ya nada más te iluminan la V y los tres palitos de la I y las Ls. Ya desde ahí supimos. Bueno, al menos para el público en general. De ahí supimos que era Resident Evil 8. Yo me di cuenta desde que hubo un medio segundo donde te mostraron el logo de Umbrella. Y pues bueno. Con todo lo que mostraron. bueno, después de que te dicen el nombre y que te dicen pues, coming soon, vemos a Chris Redfield ya viejillo, ya todo, pues no sabemos si ya gordo o mamado, ya lo hacen tan grande al güey que ya no sabemos. Y se ve que mata a alguien. Entonces, pues bueno, se supone que el impacto que querían causar era eso, güey, es el héroe de la franquicia, como chingados está matando gente. Sabemos que el personaje principal va a ser Ethan, Winters, el personaje principal de Resident Evil 7, el juego va a ser en primera persona. Y pues desde ahorita les digo que todos los rumores que estuvieron rondando durante estos últimos meses sobre Resident Evil 8, sobre todo los que estuvo soltando Aesthetic Gamer o Dos Golem, que son sus dos nick, fueron completamente correctos. A excepción de que por ahí habían comentado de que la persona que mata a Chris es el hijo de Ethan. Pero ahorita en el tráiler ya la comunidad se dedicó a limpiarlo y al todo. Ya vemos que a quien le dispara es a Mia, que es la esposa de Ethan. El juego se ve interesante. Me mantengo... No me he podido emocionar bien porque no sé de qué va a ir. O sea, estaban diciendo que empezó como un Revelation 3. Que esto iba a ser Resident Evil Revelation 3. Y pues ya era experimental, ¿no? Ya sabíamos y se nota ahora más en el tráiler que toman cosas como los elementos que iban a ser Resident Evil 4 en su tiempo, que conocemos ahorita como Resident Evil 3.5, donde iba a ser en un castillo, donde iba a haber un virus que causaba alucinaciones y tal, todo eso va a estar aquí, más muchas cosas sumadas. Y el juego empezó a quedar tan bien, o sea, a ojos de Capcom empezó a ser tan bueno, que dijeron, güey, esa madre, en vez de que son Revelations, convierten en Resident Evil 8. Y pues es lo que vimos, pero por lo mismo de que por ahí se está diciendo que iba a ser el Resident Evil más diferente de todos los que ha habido hasta la fecha, no sé qué esperar, y como no sé qué esperar, no me puedo emocionar hasta que me muestren más, pero al menos...
¿Viste el video que te pasé de los developers?
Sí, vi el video de los developers, que están hablando el productor Peter Fabiano y el otro, y pues dieron algunas pistas, por ejemplo, mostraron un emblema como con un feto en el centro que decían que daba mucha información del juego. Yo lo que pienso es que esa madre es como la causa del virus. Salieron hombres lobo, que bueno, los llamamos hombres lobo por las filtraciones que había, pero hace poco Dos Golem salió a decir que no eran precisamente hombres lobos, sino como bestias, o sea, no así de que me transformé en hombre lobo tal cual como lo conocemos, sino una mutación causada por el virus donde crece mucho el pelo y la musculatura aumenta y pues hacen que para que parezcan criaturas así como bestias.
Licántropos,
ándale. Pero pues el juego pinta bien, la estética, hay mucha intriga de por qué Chris va y mata a Mia, qué tiene que hacer Ethan ahí, que por cierto el mismo tráiler decía que su historia va a llegar a su fin, entonces me imagino que si están hablando de Ethan, va a ser el último juego de Ethan. En un caso ya más extremo, van a matar a Chris en este juego.
Fíjate que yo creo que es parte y parte, ¿no? Que quieren generar esa controversia de quién de generarte y quién es el quién se va a morir, pues, o sea, retomando algunas ideas de lo que vi yo en el tráiler, pues de entrada, como dices tú, se ve que están rescatando muchas cosas de lo que iba a ser Resident Evil 3.5, cosa que siento que han ido haciendo desde hace rato, desde Resident Evil 7 inclusive ya estaban metiendo el concepto de las alucinaciones de regreso. Yo creo que una de las cosas que lo que leí yo que van a hacer es que va a ser un poquito más intenso en la acción, que vas a tener un poco más de combate seguido. Entonces, ahí espero yo que eso es lo único que tengo miedo un poco, y esto lo digo por la participación ahí de Peter Fabiano, solo espero que no nos transformen la situación en más golpes y menos puzzles como lo que pasó con Resident Evil 3 Remake. Espero que no sea el caso. Siento que están tratando de retomar muchas ideas del propio Resident Evil 4. Simplemente, si te fijas el tono de ir a una aldea que está cerca del castillo y todo eso, en un setting europeo. Aparte, inclusive, hasta tu caja de ítems es otra vez un medio mini Tetris ahí, con que es un maletín. que de hecho se ve la silueta en maletín ahí en los screens. Solo espero que hagan bien el balance, ¿no? De que no se vayan ni demasiado la acción, pero tampoco y pierdan la parte de explorar. Porque si algo me había gustado a mí del 7, era que sentías un poco de regreso esa sensación de sentirte un poco perdido como en el 1, ¿no? No tanto como el 1, porque no había el backtracking no se sentía tan pesado. Pero que sí mantengan eso un poquito ese backtracking de a veces no hay la llave aquí y hay que buscarla y tiene un puzzle o algo que hay que resolver. Yo creo que adelante, vente.
A mí me gusta cómo están transformándolo como poco a poquito, tan tenue la transformación hacia este equilibrio que quieren buscar en Resident Evil, porque pues cuando salió el 7 y de pronto nos metieron este intermedio con Resident Evil, el remakes, con los dos remakes que tuvimos y ahorita como que quieren hacer ese balance entre lo viejito y lo nuevo y hacer esa mezcla, creo que la representaron muy bien en el trailer. Creo que nos mostraron que esto va a ser Resident Evil, te vas a sentir, porque creo que incluso en algún momento lo mencionaron, te vas a sentir, si jugaste Resident Evil Remake, te vas a sentir en casa porque tenemos más o menos la misma mecánica, pero esto es el 8, ¿no? Esta es una parte de una trilogía que ya está más avanzada, ya estamos billón de ese punto. Y lo vas a disfrutar, ¿no? Yo me quedé con esa sensación de que lo vamos a disfrutar porque esto ya evolucionó a algo que te va a sonar familiar, pero al mismo tiempo te va a sorprender. Y creo que ese equilibrio es importantísimo en una saga tan longeva como Resident Evil.
No sé si, bueno, ¿qué tanto leíste de los rumores que puso ahí este Dos Golem o Asteri Gamer? Es la misma persona, ¿no? La cuestión de que decía que uno de los elementos muy interesantes con el que iban a jugar mucho era el perderte en la nieve. Que fueras a un lugar y que la misma, el concepto de perderte en una noche fría y que haya peligros en esa oscuridad fría. Entonces, yo creo que la idea de que te aceche un depredador, digamos, como un licántropo, pega mucho en ese sentido porque es muy común para un horror tipo gótico, que es más o menos como el que siento que están tratando de emular ahí. Pero me gusta que están buscando de una manera hacerlo tal que de veras te sientas como no seguro en ningún lado, porque si se fijan, yo la escena esa de la cabaña, cuando está con el viejo en la cabaña, Ethan, como que buscan hacer esa clásica de que es tan fuerte el monstruo que ni aunque estés adentro de un lugar estás seguro, pues. Porque aunque pues del techo se ve que le saca un brazo y lo jala hacia arriba. O sea, es como que van por esa idea de sentirte acechado como por lobos, pues.
Sí, de hecho, o sea, le están pegando a muchos lados y es también algo que me interesa mucho, considerando que si Capcom le tiene tanta fe y también considerando que ya no tienen esa mentalidad de Resident Evil 6, digo, porque ese juego también le tuvieron fe y ven cómo salió, pero fíjate, o sea, mientras no estés en combate, te vas a sentir acechado. Te vas a tener miedo por lo que no ves, o por lo que tal vez ves un poco, o por lo que te puede salir. Estilo terror psicológico como Silent Hill. Pero una vez que ya estás en estas secciones donde tus enemigos atacan de frente, va a ser más enfocado a la acción. Siento que le están dando un balance estilo Resident Evil 7, conoce a Resident Evil 4. Y se me hace bastante interesante.
Sí, yo creo que... No voy a negarlo, pero la verdad es que este fue el juego que siento yo que para mí, al menos para mí, fue el que más me llamó la atención de la conferencia. Y quizá en segundo lugar hubiera sido Ghostwire. Este y Ghostwire yo creo que fueron los que más me llamaron la atención a mí.
Igual, yo estoy en la misma. Y por cierto, Resident Evil 8 va a tener más información en agosto de este mismo año. Por ahí pues, empezaron a compartir capturas donde Amazon creo lo está listando para diciembre del 2021, pero esto es placeholder, obviamente maximizando la fecha. Yo les aseguro, conociendo cómo funcionan los lanzamientos de los Resident, que sale o en enero o en marzo del 2021, y sí está confirmado que este va a ser exclusivo de Next Gen, no va a salir para Play 4 ni va a salir para Xbox One.
Sí, de hecho nomás PC y las consolas nuevas.
Exactamente. Y pues ya dejando el tema de Resident, porque como dijiste con Ghostwire, aquí nos podemos estar todo el podcast.
Sí, claro.
Este Capcom aprovechó para anunciar otro juego y seguidito, que fue Pragmata, que sale en 2022. Este es un juego como muy futurista espacial. Eres una persona con un traje espacial y sale una niña robot y un gato holográfico que realmente no entendí de qué va, pero se veía interesante.
O sea, siento que el elemento de ese juego más importante, no sé si se fijaron, es la posibilidad de que cambie la gravedad súbitamente. Como que es una, como siento como que tomaron ideas de yo creo que por eso el traje espacial del protagonista. Como que vas a estar en ambientes donde súbitamente la gravedad cambia y tienes que adaptarte a esas situaciones. No sé qué tono va a tener. A mí me dio una especie de feeling medio Death Stranding, pero más metaloso. Así como que en settings donde está más todo hecho de metal, no tan natural. Porque Death Stranding era mucho de salir a lugares así rocosos, montaña, ese tipo de cosas más naturales, y este se ve como que estás más en lugares urbanos.
Que igual, de igual manera, si está programado hasta 2022, o sea, ahorita nada más nos enseñaron pues la mera puntita, ¿no? Vamos a ver durante el transcurso de estos años qué nos enseñan más sobre ese juego y si es que llega a salir, ¿no? Y si no se transforma tanto el concepto original. Pero es bueno ver nuevas IP, sobre todo sobre todo de leyendas como Capcom, ya veteranos de la industria. Y pues al final nos metieron un putazo a todos porque anunciaron la secuela de uno de los juegos más chingones que salió para el Play 4, que fue Horizon 2 Forbidden West. ¿Alguno de ustedes jugó el Horizon original?
Sí. Pues también esta es una cosa, un caso donde se ve muy bonito y todo, pero me quedé con, ok, ¿y lo que vimos es gameplay o en el motor o estamos viendo nomás en cinemática? Porque sí había algunas cosas de calidad gráfica ahí que sí veo posibles, pero que me preferiría que me las confirmaran.
Sí, como que igualmente jugaron con la ambigüedad del trailer gameplay, ¿no? Como que decir esto pues te lo dejo a ti y a tu imaginación para que veas si realmente es el gameplay o no, o como que juegan con la ambigüedad y digo, al fin y al cabo Horizon es un juego que muchos ya lo tienen en mente, ¿no? Ya prácticamente en el momento que se anuncia es un juego que ya casi casi estás preordenando.
Y sí, pues para mucha gente va a ser el punto de venta, ¿no? Del PlayStation. Porque incluso aunque no sean como muy jugadores, si alguien se compró un PlayStation, usualmente venía ya bonduleado tu Horizon. Y pues Horizon, la neta, es un juegazo. Entonces, si te dicen el siguiente Play va a tener otro Horizon, esa misma gente va a regresar, ¿no? Entonces sí le pegaron ahí, al menos a ese mercado.
Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que no es por fe ciega, pero sí creo que Guerrilla Games pues es un developer con mucho pedigrí en términos de capacidad gráfica. Entonces no me extrañaría que sí se pudiera ver así el juego hasta cierto punto, ¿no? O que sí hubieran mejorado. Porque yo creo que ya a estas alturas, ¿sabes dónde lo veo? Desde lo que mostraron del Unreal Engine 5 Epic, otra empresa, ya empiezo a ver, ok, hay elementos que ya se pueden hacer y que considerando que muy seguramente PlayStation va a estar buscando ir a la vanguardia visual. Entonces, aunque sea un juego de 30 cuadros por segundo como lo es este Horizon original, van a decir, ¿sabes qué? Pero te voy a hacer 30 cuadros por segundo que se vean cabroncísimos, pues.
Oye,
Es en
ahorita,
este.
paréntesis, no sé por qué no puedo dejar de decirle Horizon, ¿no? O sea, es Horizon. No puedo pronunciarlo bien.
O dile horizonte y ya.
Horizonte, tal vez por eso.
Horizonte 2. Horizonte
Horizonte.
2.
El oeste
Horizonte.
prohibido.
El oeste prohibido. No, aunque cuando son doblajes, todas las secuelas por alguna razón siempre son la venganza. ¿Has notado eso? Otra cosa 2. Esta cosa 2, la venganza. Y entonces, bueno, y ves la película y nunca hubo ninguna venganza, ¿no? Pero esa espera se llamaba la venganza.
Y bueno, esos fueron los 26 juegos mostrados en esta presentación. Y al final llegamos a lo que por la mayoría de la gente estaba esperando. Nos mostraron por fin el diseño final de la consola. Ya se habló un poquito, pero ahora sí vamos a darle. Me agarro por orden. Octavio, ¿qué te pareció el diseño de la consola?
Ok, voy a quitar los chistes primero de encima, ¿no? Sí, se parece, sí parece un módem de Telmex, te ríes al verlo al principio por la combinación de colores, blanco y negro en ese diseño industrial, pues muchas veces lo asocia uno con otro tipo de aparatos. Pero me gusta que Sony haya optado por decirte, ¿sabes qué? Te va a seguir viendo hasta cierto punto como una consola, porque el Xbox Series X sí empieza a verse un poco más parecido a una computadora de esas de pequeñas, tipo como lo que es la Corsair One o algunos otros que hace también este MSI o algunas de esas que son así como computadoras compactas, ¿no?
Alienware
Y
también.
sí, y aquí como que dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer que se vea un poquito más como como una consola en forma, ¿no? El diseño industrial, pues lo único que espero yo que cumplan con respecto a lo que, a comparación de lo que fue la consola pesada, solo espero que no se ponga como avión cuando esté jugando un juego pesado como lo que pasó con el PlayStation 4.
Ah,
Dice supuestamente Mark Cerny que sí tomaron eso en cuenta y que está pensado en el diseño que eso no suceda, ¿no? Que sí oyeron esa crítica. Esperemos que la tomen en cuenta. Aunque pues el diseño se va a llenar de polvo a lo pendejo, así que van a tener que comprarse sus botellitas de aire comprimido y echarle una limpiadita, una despolvada cada tanto. De ahí en fuera, pues me gustaría ver cómo se compara en términos de tamaño con físico con respecto, digamos, a la PlayStation 4 Pro o a otras consolas, ¿no? A ver qué tan grande es la caja, pues. Eso, porque eso creo que no lo mostré, eso no lo hemos visto. Y pues finalmente se me hace interesante que se hayan adelantado tanto al decir, ¿sabes qué? Pues si tú eres de los que ya no compra físico, pues ahí te va una edición sin lector.
Ah, sí, de hecho, eso estuvo bastante interesante porque yo le calculo que va a andar costando unos $500. Pero esa versión
Sí.
que sacaron de Only Digital que no va a traer lector le va a andar bajando como unos 100. Lo que veo aquí es que si eso es el mismo hardware solamente sin el lector, entonces va a ser la versión que más se va a vender porque va a ser la más barata. Pero si nos salen al final con que esa versión sin lector va a traer un disco duro más grande para nivelar el precio de nuevo, entonces pues ahora sí va a ser como que escoge tu veneno, ¿no? No va a haber versión barata.
Fíjate que yo soy de la opinión más de que va a ser lo primero. Van a querer ganarle el jalón a Microsoft con la cuestión de del precio y te voy a decir por qué. Aunque compres la versión física, de todas maneras el juego en su mayoría se instala. Vuelves a gastar el mismo cantidad de disco duro con el juego en disco hoy en día. Lo único que hace el disco desde el PlayStation 4 y el PlayStation 3 ya pasaba esto. No lee el disco cuando está jugando. Lo único que hace es toma el disco para instalar y nomás para verificar que tienes la licencia. Eso es
Sí,
todo lo que hace el disco hoy en día.
el disco es
Entonces,
puto licencia ahí.
por ese lado yo no creo que ofrezcan un mayor disco duro. Lo que sí creo que van a hacer es le van a bajar el precio. Yo pienso que esa es una manera, es una manera de decirte, ¿sabes qué? Si no quieres, si, porque lo que te están vendiendo con el disco no es tanto en este caso el lector de discos en sí, sino de, porque voy a ser medio cruel aquí con la opinión del, que siempre compro juego físico, ¿verdad? Pero realmente sigues comprando el juego digital, porque lo instalas y lo sigues jugando básicamente el disco duro, que sería lo mismo que si lo bajas. Lo único que haces es discos para ver la licencia, ¿no? Pero lo que te están vendiendo en realidad es un reproductor de Blu-ray 4K HD.
Exactamente.
Entonces, ese es el servicio que realmente te están vendiendo. Ahora, no sé qué tantas personas realmente vayan a comprar ese tipo de cosas hoy en día, más allá de la gente que quiera tener una película que le gusta mucho, tenerla en Blu-ray 4K. Pero desgraciadamente yo siento que ese mercado inclusive está siendo también más rápidamente desplazado por los servicios de streaming. Y ahora peor, porque todavía ahora, por ejemplo, YouTube o ese tipo de, o algunos otros sitios, tú puedes pagar por tener películas en HD o en 4K. en un servicio de streaming, aunque no estén, digamos así, en suscripción como lo que tiene Netflix. A veces YouTube tiene películas viejas que ellos tienen, ah, aquí está la peli fulanita tal, paga tanto y la puedes ver cuando tú quieras. No sé, o sea, por eso, no estoy diciendo que la gente no compre la versión de disco, ¿no? Yo probablemente me vaya por la versión de disco también porque ya tengo las licencias de juegos en disco que quisiera a lo mejor jugar, suponiendo que la retrocompatibilidad permita algunas mejoras de desempeño, uh-huh. o mínimo que el juego, jugarlo en una consola que no suene como avión. O sea, hay algunos juegos de Play 4 que quisiera jugar y que muy probablemente los tendría en disco, ¿no? Y por ejemplo, ahí tengo todavía God of War, ahí tengo todavía algunos otros, el primer Neo, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que valdría la pena tenerlos en disco. Y sí hay algunas películas que yo tengo que quisiera ver que tengo Blu-ray 4K que quisiera verlas a través de un reproductor correcto, porque de hecho no tengo el reproductor 4K. Creí que tenía uno y resulta que no. Entonces aquí es donde ya finalmente le podría sacar jugo, ¿no? Pero no sé, sinceramente yo no creo que vaya a ser esa situación de que cuesten igual las dos.
Sí, yo también no creo que cuesten lo mismo las dos, y yo rescato, fíjate que yo rescato un par de puntos ahí, porque yo como usuario de un Xbox One X, que yo ya tengo un Blu-ray 4K pues en la consola de generación actual, ¿no? Y pues yo sí soy de esos aliens que todavía existen, que compran sus películas 4K y las quiere ver al instante, ¿no? Yo soy mucho de no usar tanto plataforma de streaming ya, porque pues he tenido varios disgustos de que pues ya no está la película, o si no tengo un internet óptimo en el lugar donde estoy, desgraciadamente, pues no la puedes ver pues en la calidad que la quieres ver, o el sonido no es el adecuado. Yo ya me volví un poquito más picky en ese sentido. Y creo que en este punto lo que hace PlayStation es alcanzar, ¿no? Lo que ofreció ya Microsoft en su momento, ¿no? Dijo, pues ellos ya tienen ese producto dentro de su consola, pues nosotros nada más alcanzamos ese spec como tal, ¿no? Y sobre lo del calentamiento, fíjate que yo creo que es algo que va a seguir pasando conforme va explotando cada vez cada vez más la consola, ¿no? Por ejemplo, yo lo vi mucho con mi Xbox One, el primerito, el que era prácticamente una casetera. Uh-huh. Ese Xbox hacía un ruidal espantoso, más que lo que hace un PlayStation 4. Y después cuando hicieron el cambio al Xbox One S, porque también fui de los raros que pasó del normal a un S y después de un S a un X. En el S sí se redujo el ruido y todo, pero conforme fuimos avanzando en el tiempo, llegaron juegos que le empezaron a exigir más, ¿no? Y así actualmente con el Xbox One X, o sea, yo puedo jugar, por ejemplo, Resident Evil 3 y es remake y es calladito. Pero si tú juegas Red Dead Redemption 2 con HDR y con la tele 4K y un cable HDMI adecuado, el Xbox se escucha como se está exigiendo de que realmente el videojuego le está dando el 100% de toda su capacidad, ¿no? Y creo que eso va a seguir pasando, y es algo que a lo mejor en algún punto nos vamos a empezar a adaptar a cómo vaya sucediendo. Y pues yo creo que ese punto que tiene PlayStation 5 en el decir, oye, yo sigo siendo una pieza de hardware, de videojuegos, y no parecerme, ¿no?, ya a una PC como lo está haciendo Xbox, es algo como muy 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 bueno para la industria, ¿no? Para seguir marcando esa línea y decir, oye, este hardware es específico para videojuegos y queremos llegar a seguir estando en esta línea de negocio, porque al fin y al cabo el juego actual se llama Product as a Service, ¿no? O sea, es decir, yo vendo un producto disfrazado de un servicio, ¿no? Que es lo que realmente tenemos nosotros. Realmente un producto, que es tu videojuego, como bien mencionabas, pero realmente es una licencia y es un servicio, porque en el momento que yo haga shutdown a los servidores, se acabó tu juego, ¿no? Entonces ese producto como servicio, pues realmente es algo que ya está aquí y a lo mejor no es tan palpable, ¿no? Y PlayStation se la está jugando, y yo creo que se la está jugando bien al decir nosotros defendemos la industria de momento, a partir de que yo no tengo ni un Game Pass, yo no estoy regalando una suscripción por N cantidad de juegos, ¿no? A lo mejor sí mi producto es un servicio, pero aún así sigo marcando esa línea en el decir, todavía no hago ese cambio 100% al service y cobrarte una suscripción, pues como lo ha pasado en la industria del cine o en la industria de la música, ¿no? Porque pues desafortunadamente en esas dos industrias también ya pasó y pues ganó el servicio en streaming y pagar tu mensualidad, ¿no? Y PlayStation creo que lo está todavía defendiendo hasta cierto punto en decir, pues sí, ya soy un servicio en mis videojuegos, pero no te estoy cobrando una suscripción como ya lo está haciendo Microsoft, ¿no? Porque Microsoft ya prácticamente él dijo, ah, pues yo me voy a volver un servicio y me vas a pagar al final tu suscripción de Game Pass y Game Pass Ultimate y pues ahí nos vemos, ¿no? Al fin y al cabo ese es mi punto en el horizonte. Y creo que Play todavía está un poquito, un paso atrás en no permitir eso. No sé cómo lo vean.
Yo creo que sí tengo una opinión al respecto ahí. Todo eso porque creo que no. Porque Play se puede dar ese lujo de mantenerse ahí con diferente a otras industrias. ¿Y por qué creo que eso ocurre? Tiene que ver mucho con la experiencia del usuario. Ver una película por streaming, ¿no? Oír música por streaming. Realmente, en general, para el público masivo, no hay la gran diferencia de decir lo hago en mi casa versus voy al cine, ¿no? Alguna cosa, salvo el gusto por estar en la sala o comer palomitas, lo que tú quieras, ¿no? Pero el caso de los juegos es por la interactividad misma lo vuelve más difícil. Y las tecnologías de streaming para eso a la fecha siguen siendo deficientes. El caso más fuerte ahorita que hubiera sido el parteaguas y no lo fue este Stadia. Entonces, lo que realmente tiene de dónde agarrarse ahí Sony para seguir en esta idea. Y otra cosa que siento yo que Sony le supo balancear muy bien dos cosas. Uno, que crea juegos para regiones que finalmente puede tener para todos gustos en cierta medida, pues se mantiene siendo una plataforma que tiene para todos los gustos. O sea, yo siento que esa es quizá mi queja con Xbox, que no le siento esa facilidad de estar en casi en todo, pues, mientras que como que se enfoca en aquellos juegos que sabe que su audiencia le gustan más, los multiplayer, los shooter o los de deportes de cierto tipo, pero no tiene, por ejemplo, te doy un ejemplo muy tonto. No llegan a salir indies, por ejemplo. Por ejemplo, ¿salió Ninja Warriors el remake en Xbox?
No recuerdo si salió en Xbox.
Creo que no, ¿eh? Pero en este caso, y pequeños detalles así, pues que vas encontrando que atienden a un nicho muy marcado. Ellos lo tienen muy claramente identificado. Y empujan una cierta tipo de juegos que ellos quieren mover, y Sony todavía se mantiene un poco más abierto de que me permito estos juegos chicos así medio rarillos, me permito estos juegos más AAA, pero que son todavía dentro de un cierto estilo y más variado, pues, entonces, que se permiten ser más variados, y siento que eso se ha perdido un poco en Xbox. Ojalá lo recupere en esta generación, pero no sé por qué siento que todavía no me da esa impresión. Y por eso creo yo que PlayStation sigue aguantando mantener un modelo, porque realmente no ha salido un competidor verdaderamente duradero que digas, esto va a mover todo por completo y va a desaparecer al gaming al que está acostumbrado la gente, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Creyeron que iban a ser los celulares y los Fortnite y esa madre. Y no, en realidad son nichos, sí, nichos muy grandes, pero no son duraderos, o sea, no está todo mundo necesariamente ahí.
Sí, bueno, como lo que se conoce eso como la teoría de que llegan a ser fads, ¿no?
Sí.
Algo que me quedo con el PlayStation 5, me llamó mucho la atención el control, pero no por la forma, sino yo creo que esa forma va a relación a una función. Y esa función, en el trailer mostraron que es una función háptica. Esa implementación me llama la atención porque no recuerdo ningún control comercial que ya tenga una implementación háptica. Y de nuevo, espero que PlayStation lo haga bien, porque honestamente, después de lo que Apple hizo con el iPhone respecto a los sistemas haptic de retroalimentación en sus iPhone, honestamente pusieron la vara alta. Y ahí habría que ver en qué sentido, ¿no? Digo, mientras no hagan un pinche Rumble Pack y lo quieran llamar haptic, bueno, eso no es haptic. Habría que ver, ¿no?, en qué sentido lo logran. En su momento, el PlayStation 4, su gimmick era este trackpad que está en el medio del control, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora es este show haptic. Espero los desarrolladores también lo sepan explotar. De entrada, eso se me hizo bastante interesante. Y de nuevo, los dos modelos que hay de PlayStation. Estoy de acuerdo con la opinión de Chris. Yo creo que por ahí va a estar eso, más o menos en ese asunto. De que creo que va a costar lo mismo. Nada más que a uno le puedan que le pongan más disco duro que otro, ¿no? Y en el tema de PlayStation Network, pues espero que PlayStation se ponga las pilas, ¿no? También de acuerdo con la opinión del doctor. Esta situación cada vez, y también de acuerdo con la opinión de mi estimado Bento, pues es un product as a service. Este es un servicio. Y desafortunadamente PlayStation Network no cuenta con el rap más limpio de la historia, ¿no? Ha tenido varios
hackeos, sí, claro.
Y ha tenido muchas fallas, varias de ellas catastróficas, en Navidades inclusive, que es cuando mucha gente juega en Años Nuevos. En esa época, ¿no? En esa época de Thanksgiving hasta que empieza enero, ¿no?
Todo el clusterfuck.
Y honestamente, honestamente espero que PlayStation brinque más esa área de cloud, ¿no? Porque inclusive me atrevo a decir que Nintendo ya está aprendiendo a hacer eso. Y bueno, definitivamente si tengo que darle las palmas a alguien en ese sentido sería Microsoft, ¿no? Está gacho que para poder usar sus servicios tengas que pagar una renta. Pero tiene la gran ventaja de que al menos en cuestión de jugabilidad, la plataforma de Xbox no ha sufrido tanto como la de PlayStation. Y honestamente es ahí donde Microsoft sí sale a relucir. Y honestamente espero que cambie, ¿no? Digo, mejoren más esa área. Más que nada, y de nuevo como le mencioné a Bento, PlayStation ya está más orientado a hacer un servicio. Y si ofrecen un buen servicio, va a ser la gran diferencia. Porque la gran mayoría de los... Así es. La gran mayoría de los juegos, salvo ciertas excepciones, las masas les ha gustado mucho estos juegos de competir en línea contra alguien.
Uh-huh.
Y si PlayStation Network ofrece algún defecto en eso, y sobre todo en lanzamiento, creo que la situación se va a ver un poco de color de hormiga, ¿no? Pero de nuevo, estoy especulando, es mi opinión. Me llamó la atención lo del haptic. La consola se ve hermosa. Aunque de nuevo, yo creo que es un gusto adquirido. Hay mucha gente que sí dijo eso, ¿no? Parece un pinche modem. Parece un ruteador caro, cabrón. Pero no, a mí se me hace un diseño muy elegante, me gusta. Y bueno, habría que esperar cuánto cuesta. En mi opinión. Cuando lo sacan.
Sí, sobre todo porque no mencionaron nada de eso. Pues yo no puedo decir más de lo que ustedes ya dijeron. Unas opiniones muy acertadas. Si acaso con lo único espinite que me quedo de que Octavio mencionaba lo del enfriamiento. De hecho, si ustedes a estas alturas, los que están escuchando el podcast, no han visto el diseño del PlayStation 5, básicamente es como un taco con la tortilla blanca y puntiaguda, y la parte de adentro es redondeada, y el que sea redondeada precisamente es por eso, para que sea mejor el flujo de aire. Eso sí lo noté al momento que lo mostraron. Se supone que tienen ya muy cuidado lo del ruido, que ya tienen muy cuidado lo de la ventilación. Y pues, esperemos que, como estaba mencionando, que no sea una pinche turbina. Yo por ahí en 2007, 2008, recuerdo que las navidades las pasaba calentito porque prendía mi Xbox para jugar, mi Xbox 360. Calentaba todo el pinche cuarto esa madre. Y pues con el
Pues sí,
Play.
hay anécdotas así, ¿no? De que
Sí.
hay gente canadiense que se ha quedado sepultada bajo la nieve y sobrevivieron por el pinche Xbox.
Sí. Y luego con el Play 4, pues el tiempo que yo tuve Play 4 propio, recuerdo que hacía streams y que la cancelación de ruido era un horror porque esa madre, pues básicamente empezaba a despegar, ¿no? Entonces esperamos que el Play 5 pues se haya librado de todo esto. Va a estar interesante ver qué pasa porque pues obviamente con el salto de potencia y lo que quieras y las tecnologías nuevas, pues vamos a ver cuál va a ser el nuevo aro de la muerte o la luz naranja de la muerte de esta generación, ¿no? Porque salen nuevas consolas y siempre salen con algún defecto. Aunque parece que el Play 5 tiene muchísima más inversión de pues, tanto de recursos como de tiempo en investigación y en el desarrollo. Ya fuera de eso, pues así rápido, díganme, señores, si lo compran, ¿qué de los juegos que vimos o de lo que vieron de la consola les hace decir si lo compro o no lo compro y por qué?
Si sí lo compro, bueno, no día uno. Si sí lo compraría. El único juego que llamó mi atención de toda la presentación fue Ratchet & Clank. Juego de gatito y robots desempleados. Y pues, híjoles, no sé. Pues yo creo que, y tal vez el Spider-Man, pero es porque me gusta la película de Spider-Verse. Pero fuera de eso, no, digo. No sería día uno, sí me esperaría, tal vez unos 6 meses, tal vez.
Sí, yo también, ¿eh? Yo también sí lo compraría, pero igual no sería día uno. A mí lo que más me llamó la atención, obviamente Resident Evil 8. Y por extraño que parezca, Project Athia de Square Enix es algo que voy a seguir muy de cerca de aquí a 3 años o 2 años que se les ocurra decirnos algo más, porque ya sabemos los tiempos de Square Enix, esperemos que sean menores. Pero pues ese fíjate que es uno de los que le tengo bastante entusiasmo.
Pues en mi caso estoy pues muy parecido a la opinión de Suki de Ben, de que sí, yo creo que lo compraría, pero no día uno. Yo creo que, y más allá de los juegos, que obviamente no, que sí, posiblemente yo esperaría Resident 8, al menos por el momento, pero otra cosa que también esperaría es que es también que ya se establezca dentro de la región aquí de Latinoamérica. En el sentido de los servicios en línea, o sea, que ya puedas pagar con tarjetas mexicanas y eso, porque a veces eso tarda Sony a veces en establecer eso. Y lo otro es que, pues que tengas garantía, ¿no? De que en un momento se te friega, lo puedas mandar a garantía, dentro de México y no tengas, no, porque me pasó con un primer Play 4 que lo compré en Estados Unidos, los dos que tengo, pues el Play 4 normal y el Play 4 Pro. Que los compré en Estados Unidos, entonces si se me llegan a chingar, pues entonces tendría que mandarlos para allá y bla, 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 y yo no, ¿para qué? Pues, sí, preferiría esperar a que este tipo de asuntos estén ya resueltos y por otro lado, sí, yo creo unos 6 meses para que al menos ya salgan al mercado otros juegos también un poquito más fuertes, lanzamientos un poquito más fuertes. Pero sí, definitivamente, sí, yo creo que de los dos. Yo creo que me iría todavía a PlayStation, ¿no? No he visto nada en Xbox que todavía me atraiga para decir, ah, me voy con Xbox. Que no pudiera en un momento dado, tras armar una PC nueva, mejor jugarlo en PC.
Yo, personalmente, Resident Evil 5 me tiene agarrado por los. De 5, perdón, Resident Evil 8 me tiene agarrado por los huevos. El hecho de que si al final haya resultado ser un juego de exclusivo de nueva generación, pues sí me viene a torcer. Afortunadamente todavía faltan 6, 7 meses o hasta 9 para que salga, entonces me da tiempo para ahorrar. Pero para mí es suficiente razón para comprar un PlayStation 5. Yo compré el Play 4 para jugar Resident Evil 7. Y no tendría ningún problema en comprar un Play 5 para jugar Resident Evil 8. Sí, el precio me asusta. tal vez ahorita el punto donde estoy en mi vida, si tengo la solvencia económica para poder hacer ese gasto, pero de todos modos, si me pega duro en el bolsillo, en el codo y en el cocoro, pues a una consola que va a costar como 15 mil varos. Pero Resident lo vale. Ese y Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, como lo mostraron la E3 pasada, quiero pensar que va a tener versión para Play 4. Entonces eso me va a aliviar poquito. Y pues creo que eso sería todo lo que tengo que decir al respecto del pinche Play. Ah, es que nomás de pensar en ese precio me encabrono.
No, es que pues tampoco va a estar tan barato, ¿no? Es casi una PC, casi.
No, espérate, y algo que se me olvidó mencionar, yo sé que todos esperábamos ver esto ahí, no pasó. Quiero seguir con la fe de que existe, porque si los rumores de Resident 8 fueron ciertos, esto tiene que ser también. Pero esperábamos ver a Silent Hill. No pasó. Pero de igual manera, si va a ser exclusivo del Play 5, pues ahora me van a estar agarrando los huevos con las dos manos. Y así no me puedo mover. Y bueno, pues así termina esta primera edición del podcast de John de Cupa. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado nuestra recapitulación de esta conferencia de PlayStation 5. Y espero que les haya gustado mucho la opinión de nuestros invitados, que por cierto, pues aquí les recordamos quiénes son. El señor Octavio.
No, pues me pueden seguir en Twitter en arroba Octavio Valdés 3. Y pues ahí pueden buscarme en mi canal de YouTube como Octavio Valdés Lafarga, mi nombre completo. Ahí subo de vez en cuando las repeticiones de los gameplays que hago en Twitch. No los hago muy seguido porque como trabajo de otra cosa me gano la vida de otra forma. Entonces el streamear es más un hobby para mí. Entonces ahí te recomiendo tenerme paciencia.
También tuvimos la sensual voz de Suki.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen las palabrotas. Sí juego videojuegos, no tanto como yo quisiera. Últimamente he estado más metido en electrónica. Cosas de mi maestría. Y bueno, me invitaron a participar en este podcast. Normalmente mi opinión llega a ser un poco disonante en el sentido de que normalmente no juego mucho y las cosas que juego son un poco de nicho, pero de nuevo, ¿no? Jugar es para todos. Y bueno, me encuentran en Twitter como Robert Hackase. Y bueno, no hago streams porque en realidad casi no juego, pero bueno. Espero que les haya gustado el contenido.
Y finalmente tuvimos ahí al señor Ben Sama.
Pueden seguirme en arroba Benzama2 en casi todos lados. Comparto muchas cosas de videojuegos. Generalmente comparto screenshots. Soy muy fan de compartir screenshots de lo que estoy jugando. Soy RPGista de hueso colorado. Me encantan mucho los RPGs, sobre todo los JRPGs. Y pues nos estaremos escuchando. Ya traeremos nuevos temas. Platicaremos de muchísimas cosas más. Y pues gracias por acompañarnos el día de hoy.
Y yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania, en Twitter y en todos lados. No sé si son nuevos aquí, pues me presento. Yo soy la mente malvada atrás de este proyecto llamado John de Cupa. Hago streams, hago podcasts, hago videos de videojuegos. Me encantan Resident Evil de Castlevania, sobre todo. Y pues fue un placer haber iniciado este nuevo proyecto con tan grandes personas que tienen opiniones tan chingonas. Y solo me da decirles pues, que pasen buena noche y gracias por escucharnos. Bye bye.